Cuando empieza el año hay dos grupos de personas, para ser un poquito generales. Uno de esos grupos de personas son las personas soñadoras. ¿Hay personas soñadoras en este lugar? Son personas que dicen, este va a ser mi gran año. Este va a ser un año extraordinario. El 2019 va a ser un año fantástico. Su palabra preferida es, wow, este año sí. Este año voy a alcanzar esto, vamos a hacer lo otro. Hay otro grupo de personas. Y se conoce como el grupo de personas que son realistas. ¿Hay de ese grupo de personas aquí? Los soñadores son más bullosos que los realistas. Pero es interesante que los realistas escuchan al soñador y le dicen, eso fue lo que dijiste el año pasado. Y el soñador le dice, pero es que este año sí. El realista saca papel, saca números y dice, posiblemente podemos hacer esto, posiblemente no. El soñador posiblemente no se preocupa por el papel ni por nada de eso, sino que se proyecta. Hay un peligro con el soñador, y es que se puede quedar solamente viviendo en una ilusión. Aunque en la escritura nos invita a ser soñadores, pero hay que tener cuidado porque puedo quedarme viviendo en una ilusión. El realista debe estar riéndose, yo le he dicho. Tranquilo, que hay algo también para los realistas. Tenga cuidado en ser tan realista, porque al ser tan realista muy fácil puede pasar el paso para llegar a ser pesimista. Y los pesimistas no están invitados a la fiesta. ¿Alguien le cayó? ¿Es usted soñador o es realista? Ahora, no hay ninguno incorrecto. Es bueno ser soñador, es bueno ser realista. No es que uno sea posiblemente mejor que el otro. Y no vamos a discutir en este momento por eso. Pero lo que le queremos invitar el día de hoy, quiero invitarte con la palabra, es qué tal si los soñadores y los realistas hacen lo siguiente y miran por el lente, escuche esto, miran por un lente diferente y se hacen una pregunta diferente. ¿Qué tal hacerse esta pregunta? Una pregunta que posiblemente le va a ayudar en este año. ¿Qué posibilidades tengo yo este año? De pronto alguno ya se sentó, ya se detuvo, ya hizo. ¿Cuáles son mis posibilidades reales para este año? Y de pronto ha pensado y ha dicho, mi matrimonio necesito que sea mejor. O de pronto ha dicho, quiero empezar finalmente mi proyecto de empresa. O finalmente este año sí me caso. O finalmente este año sí voy a servir al Señor. O posiblemente voy a crecer en mi ministerio, voy a empezar a profundizar. Posiblemente este año me voy a conectar a un grupo de vida. Este año voy a marcar diferencia. Y son buenas cosas. Y es una pregunta que te ayudará para empezar mejor. De pronto no te has hecho ninguna pregunta. De pronto eres ese tipo de personas que de pronto empieza el año automáticamente como vino y usted nomás le pone quinta y sigue para el año siguiente. Quiere decir, no se detuvo, no pensó, no analizó. Y sabe que es interesante esto de las particiones de los años, porque nos ayuda a terminar un ciclo y a empezar otro. Nos ayuda a detenernos y a mirar cómo fue el pasado para hacer algo mejor en el futuro. Nos ayuda a proyectarnos. Pero esa pregunta posiblemente se la puedo hacer todo mundo, pero hay una pregunta que es mucho más grande. Es una pregunta que dramáticamente cambiará tu futuro en este 2019. Es una pregunta en la cual, que si tú la escudriñas, la abres y llegas a lo profundo de la pregunta, podrías llegar al 31 de diciembre del 2019 y mirar hacia atrás y darte cuenta que tu vida es diferente. Es una pregunta que marcará tu ruta, es una pregunta que te sacará de tu posibilidad. Y la pregunta no es tan importante tanto por el contenido de la pregunta, sino por quién está incluido en la pregunta. Y la pregunta es: ¿qué piensa Dios que es posible para mí este año? ¿Notas lo diferente? La primera pregunta es: ¿qué es posible para mí este año? Pero la segunda pregunta, la importante, la que cambiará el destino de tu vida, la que hará que este año sea el año agradable al Señor para ti, es: ¿qué piensa Dios? ¿Qué es posible para mí según Dios? ¿Qué piensa Dios que sea posible para mí en este 2019? Y es algo completamente diferente. Por eso pedí que me pusieran esa pregunta ahí. ¿Qué piensa Dios que es posible para ti en este 2019? Y si podemos descubrir esto, nos vamos a dar cuenta de los propósitos de Dios para este año. Me voy a dar cuenta de que yo no existo solamente por existir. Me doy cuenta que existo porque Dios tiene un plan para mi vida, porque Dios tiene propósitos, que Dios me creó para hacer algo. Entonces, cuando yo entiendo algo y me conecto para lo que fui creado, entonces va a llegar para mí algo que se llama plenitud y vida abundante. Y lo interesante es que empieza a llegar una vida tan abundante, en la cual voy a encontrar la presencia de mi Dios en todo. Ahora, déjame explicarte que la vida abundante no significa una vida fuera de problemas, ni de desafíos, ni de situaciones complicadas. Esa vida abundante viene con la seguridad de mi Rey en mí, que no importa que esté a mi alrededor, yo tengo la convicción de que soy salvo y que el Señor está conmigo, que su presencia es fiel y que el Señor me va a sacar en cualquier situación en que pueda llegar hasta que Él me llame. ¿Lo entiendes? Es tener esa convicción y es poder vivir con esa convicción. Me encanta porque Job habló de una manera muy interesante. Después de pasar por problemas complicados, Job fue un hombre en el Antiguo Testamento que perdió todo, perdió su familia, y habiendo vivido situaciones tan complicadas, en el capítulo 42 versículo 1, mire lo que dice: respondió Job a Jehová y le dijo: yo conozco todo lo que puedes y no puedes estorbar ningún propósito suyo. Eso dice una versión. Otra versión dice: yo conozco que todo lo puedes y que no puede estorbarse ningún propósito tuyo. Otra versión dice: yo conozco que no se puede complicar, o no puede haber en tus pensamientos, nadie los puede confundir. ¿Estás entendiendo lo que dice? Si yo tomo eso para mi vida, usted tiene que darse cuenta que los propósitos de Dios para su vida, si usted se conecta con esta pregunta en lo que es posible con el Señor, nadie los puede estorbar. En el mismo capítulo, tres versículos después, me impresiona, porque mire lo que dice Job, el mismo que estaba hablando ahí, dice en el versículo 5 del capítulo 42 de Job, dice: de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. ¿Y cuál es la gran diferencia entre esas dos cosas? Es que antes yo conocía del Señor, pero ahora, después de haber vivido las situaciones más complicadas de mi vida, he visto la fidelidad de Dios en mi vida. Quiere decir, te conozco. Mis queridos hermanos, aquí viene un gran desafío para usted en este 2019. Que usted no solo escuche de Dios, que usted no solamente tenga que contar los milagros que Dios hizo en otros, las cosas agradables que Dios hizo en otros. Es el año para usted ver y sentir las cosas preciosas que Dios tiene para su vida. Es el año para decir: yo no vengo a contar solamente lo que el Señor hizo en otros, sino lo que el Señor está haciendo en mi vida, en mi familia, en las cosas que Dios tiene preparadas para mí. Pero yo tengo que caminar de una manera diferente. Y tengo que caminar de una manera diferente para poder encontrar la posibilidad de Dios para mi vida. La pregunta sería: ¿pero cómo le hago? Yo sé, pero ¿cómo le hago? El apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, recuerda que estamos estudiando el libro de Efesios verso por verso, tiene un texto extraordinario para usted y para mí el día de hoy. Quiere decir, este texto encaja perfectamente para el primer domingo del año. Es el texto en el que el Señor nos quiere hablar a usted y a mí acerca de las cosas extraordinarias. Y el propósito es, las claves para descubrir los propósitos de Dios en este año son estas en este capítulo. Y si está conmigo, apunte la primera ahí donde está. Viva sabiamente, dígale al del lado, viva sabiamente. Pero viva sabiamente, no solo de palabras, viva sabiamente. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo nos está diciendo viva sabiamente? Porque a veces cometemos unas burradas. Que uno se mira y dice, ¿qué me pasó? Cometemos, pobre burro, ¿no? Siempre es. Bueno, pero hacemos unas cosas que como que, ¿qué hice? ¿En qué me metí? ¿Dónde estoy? ¿Por qué llegué hasta allá? ¿Qué dejé avanzar? Y el apóstol Pablo dice, hey, si quieres encontrar los propósitos de Dios para tu vida en este año, si quieres encontrar todo lo que Dios puede hacer en ti, entonces vive sabiamente. Mira el versículo es clarísimo. Versículo 15 del capítulo 5 dice, así que tengan cuidado de cómo viven, y pone la palabra cuidado adelante. Y la palabra cuidado adelante quiere decir, abra sus ojos, abra sus oídos, camine con cuidado. Y nos está haciendo las instrucciones. Nunca habían estado separados nuestros hijos tanto tiempo de Nora y yo como estos últimos 10 días. Han estado con los abuelos, las tías, los tíos, los primos y todo. Pero antes de irse nosotros éramos esto, el otro. Tenga cuidado, mire, cuando se va a meter al mar, mucho cuidado. No se separe de este, no se separe del otro. Pero tenga cuidado con esto, pero tenga cuidado con el otro. Y yo creo que sí, mamá, sí. Yo creo que los teníamos hasta aquí porque apenas llamamos, apenas suena el teléfono. ¿Cómo están? ¿Están bien? Y me lo pasa, bueno, mijo, tenga cuidado. Pues te quiero decir que tu Padre Celestial, el que te dio soplo de vida, te está diciendo el primer domingo del año, antes de empezar este 2019, a usted y a mí, tenga cuidado cómo vive. Te está diciendo, tenga cuidado. Y se dice, tenga cuidado. Eso quiere decir que hay peligros que están rondando alrededor, que quieren acabar con nuestra vida de una manera especial. Por eso el Señor te recuerda, tenga cuidado. Tenga cuidado. Y usted dice, bueno, eso de pronto no es para mí. Y ya le voy a decir si es para usted o no, pero Santiago capítulo 3, versículo 13 dice, si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta. Quiere decir, cuando yo estoy caminando en sabiduría, se nota que estoy caminando en sabiduría porque vivo una vida honesta. Y dice, y haciendo buenas acciones con humildad que proviene de la sabiduría. Y me encanta porque conecta todas las maneras de vivir con la fuente. ¿Y cuál es la fuente según la última palabra del texto? La sabiduría. ¿Te estás dando cuenta que dice todo esto, todas estas buenas obras, todas estas buenas acciones, todo lo que yo pueda hacer bien, viene conectado con qué? Con la sabiduría. Y usted puede decir, pero me falta sabiduría. Le tengo buena noticia. En el mismo Santiago dice, si tienes falta de sabiduría, pídesela a quién, al Señor. Y Él no es como. No estoy hablando de ninguna región. No, Él no es tacaño, Él no es codo. Entonces dice, pídasela a Él que Él la da en abundancia. Y me encanta porque dice, clame a Él, pídala a Él, búsquela a Él, recíbala de Él. Por consiguiente, necesito estar conectado a Él para poder acceder. ¿A qué? A la sabiduría de Él. En Proverbios capítulo 3 dice, no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Sabe qué es lo que está diciendo ahí? Está diciendo, reconozca al Señor y no se confíe en usted mismo. Cuando yo leo la escritura y me dice eso, dice, wow, muchos nos confiamos de nosotros mismos. Y si nos confiamos de nosotros mismos, perdemos la bendición del Padre. Por eso el apóstol Pablo nos dice, hey, familia de Champion Forest en Houston, Texas, sean sabios, vivan sabiamente. Y para vivir sabiamente tengo que ser intencional. Para vivir sabiamente tengo que preguntarme si realmente esto me acerca a Dios o no. Para vivir sabiamente tengo que tener la capacidad de frenar, dar media vuelta y volver cuando me estoy separando de la voluntad del Padre. Es hasta difícil. Porque muchas veces sabemos que nos estamos alejando y seguimos. Porque hay cosas que nos llaman la atención, pero que no son sabias. El Señor te está diciendo hoy, búscame que tengo sabiduría para ti. La fuente de la sabiduría en el 2019 no puede venir del internet, aunque el internet sea una herramienta extraordinaria. No puede venir del pastor de la iglesia, tiene que venir de tu Dios, que es tu Señor y tu Rey. ¿Lo comprendes? Porque Él es fuente de sabiduría para cada uno de nosotros. Pero hay un segundo elemento. Y ese segundo elemento es: maximice su tiempo. Esto no me lo estoy inventando yo. El apóstol Pablo nos está diciendo, nos está afinando. Miren lo que dice el versículo 16: saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Está diciendo, mire, saquen el mayor provecho. ¿Y qué significa sacar el mayor provecho? Sacar el mayor provecho significa, hey, yo tengo que darme cuenta qué es importante y qué no es importante. Y aquí hay un elemento clave: yo necesito saber cuándo priorizar, qué es lo más importante. Y cuando yo entiendo eso, entonces puedo quitarme del otro. Si no, lo menos importante no me dejará venir a la iglesia. Y yo te voy a invitar a que seamos una congregación que respetemos el día que el Señor tiene para congregarnos juntos. Porque si no lo respeto, no piensas tener la bendición del Señor. Perdóname que te hable así de fuerte, pero cuando yo no respeto las citas con el Rey, con la familia, quiere decir, vengo cuando no tengo nada que hacer, sirvo cuando estoy aburrido. Ahí no hay adoración. Sirvo y busco al Señor sin importarme qué hay los demás, porque Él es primero para mí. Entonces empiezo a maximizar mi tiempo buscando primero al Rey. Eso sonó fuerte. Pero es lo que nos hace cristianos comprometidos con el Señor. Es lo que me va moldeando a mí. Es lo que me deja de ser el que está así al que está así. Es entender que el Señor está con nosotros. Usted sabe que ahora una de las virtudes del teléfono Apple, y estoy seguro que el otro también ya lo tiene, es que le dice a usted cuánto tiempo estuvo usando la pantalla. Y si usted no lo ha bajado todavía, cuando actualice su teléfono, ahí le va a llegar. Y le va a decir cuántas horas. Ahora, yo no le voy a decir, no mire su teléfono, porque usted puede decir, no, pastor, pero es que yo ahí me estoy leyendo el libro de los Salmos. Usted me dejó, pero... Oh, ahora uno utiliza el teléfono para todo. Prende el carro, abre la casa de la puerta, le quita el seguro, le dice, Alexa, pon el arroz, y Alexa, pon el arroz. ¿Ah? Yo estaba comprándole el regalo a mi mamá. Yo sé que ya no creo que esté viendo esto todavía, porque apenas debe estar llegando al aeropuerto. Pero le estaba comprando el regalo y empecé a buscarle una cantidad de tecnología impresionante. Impresionante. Ahora, no quiere decir que la tecnología sea mala, quiere decir dónde pongo mi tiempo. Porque muchas personas critican el mundo en que vivimos. Ese es el mundo que nos tocó. Y si nos tocó ese mundo, pues vivamos agradando a Dios en el mundo en que estamos. ¿Lo comprende? Los que tienen teléfono están diciendo, voy a ir a la iglesia porque ese pastor no lo critica. No. Es que a mí me gusta mucho el teléfono, pero también sé que el teléfono me distrae. Y lo bueno de este programa que va a tener es que le va a decir, ¿cuántas páginas visitó? ¿A qué página entró? ¿En qué tiempo se gastó la mayor parte de su día? Y si aparece que de las 17 horas que usó el teléfono, le aparecieron 16 y media en Facebook, revísese. ¿Me hago entender? Entonces, el punto es, maximice su tiempo. Noé construía el arca. Le decía a los demás, vengan. Todos se burlaban. Pero llegó el momento en que la puerta se cerró. Y todos querían entrar. Esa es una muestra de que el tiempo se pasa. Judas Iscariote caminó 3 años con el Señor. Lo vio haciendo milagros. Recibió todas sus enseñanzas. Y a pesar de eso, se perdió la oportunidad de reconocerlo como su rey. El Señor consigna en ti 86,400 segundos cada día. ¿Qué haces con ellos? Si quieres alcanzar cosas grandes, tenemos que priorizar. Si queremos alcanzar cosas grandes, necesitamos prepararnos y anticipar. La misma escritura dice, si vas a cortar la leña, afila el hacha, porque el hacha afilada corta más fácil la leña. Eso significa preparación para lo que quiero alcanzar. Y me encanta porque el apóstol nos dice, saque mayor provecho de cada oportunidad en estos días. Pero para maximizar mi tiempo, tengo que aprender a decir no. Repita conmigo esta palabra, no. Le salió natural. ¿Saben decir no? ¿Por qué no le decimos no a las cosas que no nos bendicen? ¿Por qué no le decimos no a las cosas que nos quieren robar, las cosas buenas? Mi esposa va a estar feliz en este punto y se va a estar diciendo, escúchalo, escúchalo. Que a veces quiero decirle sí a todo el mundo y termino metido en unos problemas gigantes. Pero hay momentos que tengo que decir no, no porque sea malo eso, sino porque hay un momento donde es una prioridad para mí estar. Y si no le puedo decir no a los demás, no a las otras cosas que están a mi alrededor, nunca tendré tiempo para recibir la sabiduría del Señor. Entonces no voy a poder ser sabio. ¿Está conmigo la iglesia? ¿Algún problema con el apóstol Pablo? Efesios, capítulo 5. Pero dice más adelante, viva con un propósito divino. Escucha el versículo 17, no actúen sin pensar. ¿Quién actúa sin pensar? Tengo una cura en mi dedo, actúe sin pensar. Después dije, ¿cómo pude haber metido el dedo ahí sin mirar que habían puntillas? ¿Cómo pude meter el dedo en la caja de las puntillas tan grandote? Tan elementales. No actúe sin pensar. Quiere decir, evalúe con su conciencia y con la palabra, si ese paso agrada a Dios. Y dice más bien, procure por entender lo que el Señor quiere que haga. Entonces quiere decir, descubra la voluntad del Señor. El Señor te ha dotado con cosas lindas. El Señor ha hecho cosas especiales en ti. El Señor ha puesto cosas extraordinarias en tu vida. Y una de las cosas que nosotros tratamos de hacer ahora es posiblemente querernos desconectar. No, conéctate, porque Dios quiere utilizarse de manera especial. Pero necesito estar como conectado con Él. Entonces voy a poder cumplir los propósitos divinos. No te quedes cumpliendo solamente los propósitos terrenales, porque llegará el día en que el tiempo se fue y tuve un propósito asignado por el Señor, y voy a llegar a la presencia del Señor, y el Señor estará frente a mí y yo estaré frente a Él. Y yo no sé cómo te vas a presentar tú, pero yo quiero llegar con la tarea cumplida. Yo no sé si a usted le pasó cuando estaba en la escuela, en la primaria, en la elementaria, y no hizo la tarea. Y usted sabía que no hizo la tarea. Y estaba sentado ahí en el pupitre, diciéndole: Señor, por favor, que no pida la tarea. ¿Alguien le pasó? Y la maestra va pasando por el salón y movía, escuchando más sus pasos. Usted nomás dice: ya voy a pedir la tarea. Y ya ha pasado media clase y no ha pedido la tarea. Este Señor, usted es bueno, Padre, gracias. Pero cuando va a terminar la clase, de pronto dice: ¡ay! Guarden todo y saquen la tarea. Y usted dice: Señor, ¿por qué? Le reclama al Señor. ¿Pero cuál fue el problema? ¿El problema del Señor? No, me entretuve y no hice la tarea. ¿Sabes cuál es tu tarea? Amar a Dios ante todas las cosas. ¿Sabes cuál es tu tarea? Amar a tu prójimo, a tu familia, como a ti mismo. ¿Sabes cuál es tu tarea? Amar con el amor del Padre. ¿Sabes cuál es tu tarea? Dejarte usar del Señor. ¿Sabes cuál es tu tarea? Servir al Rey. Porque el Señor llegará. Todo pasará y estarás frente a Él y te dirá: te puse vida, te puse fuerza, consigné tantos segundos en tu vida y no fuiste capaz de honrarme a mí. Entonces vive con propósito divino. Propósito divino significa: hey, voy a cumplir con el mandato del Señor de poner a más personas con Cristo. ¿Sabe qué significa? Significa: hey, voy a hacer todo lo posible porque el amor del Señor se note en mí. Pero significa sacrificio. Voy a hacer todo lo posible para que mi esposa me diga: este es el mejor esposo del mundo. Ay, ay, ay. Usted va a decir: eso es imposible, pastor. Usted no sabe. Usted va a hacer todo lo posible. Por honrar al Señor. Entonces, cuando yo lo honro, empiezo a descubrir los propósitos especiales. Versículo 17 dice: no seas insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Y hay un cuarto elemento: llénese diariamente de su presencia. Y mire lo que dice el apóstol Pablo: no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, llénese del Espíritu Santo. Hay una gran diferencia entre el sellado por el Espíritu Santo y el lleno del Espíritu Santo. Todos los cristianos, cuando reciben al Señor Jesucristo, están sellados con el Espíritu Santo. Pero nuestra llenura depende de nuestra relación con el Padre. Si mi relación está cercana con el Padre, entonces yo estoy lleno de su presencia. Si yo estoy alejado del Padre, no actúo con sabiduría porque no tengo su llenura. Y yo no sé si usted ha visto alguno que se prendió, dicen en mi país, se puso así como todo contentico después de unas copas. Empieza a dejar lo que era él. El que era el más contento se la pasa llorando. ¿Qué pasó? Cambió. ¿Qué lo cambió? Lo que tomó. Y empiezo a actuar acorde a lo que tomé. Pero ¿qué está diciendo el apóstol Pablo para usted y para mí? Hey, no se deje controlar de algo que no vale la pena. Déjese controlar del Espíritu Santo. Mejor dicho, le está diciendo, no se embriague con vino, embriáguese del Espíritu Santo. Y si yo me embriago del Espíritu Santo, actuaré acorde a la voluntad del Padre. ¿Lo comprenden? Eso es lo que está explicando el texto. Está diciendo, llénese, embriáguese, pero del Espíritu Santo. Entonces empieza a salir de usted y de mí un comportamiento que es el comportamiento del Padre. Y empiezo a encontrar lo que el Señor tiene para mí. Llénese diariamente de su presencia. Ahora, ¿cómo me lleno de su presencia? Y eso lo conocemos, lo hablamos cada domingo. Detenga, empiece su día orándole al Señor. Empiece su día orándole al Señor. Empiece buscando la Escritura. Reciba algo. Recuérdela. Llévese algo del mensaje del día de hoy y téngalo esta semana diciendo, voy a hacer esto en mi vida, voy a ser más sabio, voy a maximizar mi tiempo, voy a cumplir los propósitos del Señor. Tome algo que el martes ya no se le haya olvidado nada, todo el mensaje, y yo me gasté toda la semana preparándolo. No vas a llegar a tu destino y al destino que Dios tiene para ti si no tienes el poder del Espíritu Santo en tu vida. ¿Ha ido usted a Cabo Cañaveral en Florida? Es donde lanzan los cohetes o las naves que van al centro espacial. Usted vaya, ahí están. Tienen toda la tecnología, pero hasta que no son encendidas y tienen un fuego, no pueden romper la fuerza de gravedad y salir a los cielos gloriosos. Solamente cuando tienen ese poder, rompen y llegan. Pero si no, están en tierra. Mis queridos hermanos, hay tantos cristianos en tierra. Tantos cristianos en tierra. Cuando el Señor quiere que vean las gloriosas cosas que Él tiene para ellos. Pero necesito que llenarme de su presencia y buscarlo a Él. Y aquí viene la última. Viva una vida agradecida. El apóstol Pablo nos dejó, pero listos. Dice, versículo 19, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes, haciendo música al Señor en el corazón. Y aquí viene, y den gracias por todo a Dios el Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tan agradecido eres? El Señor nos está recordando de que le demos gracias a Él. Y si yo le doy gracias al Señor, dice por todo. Perdón, dice en todo, no dice por todo. Y hay que marcar la diferencia. Por eso quiero leer el versículo nuevamente, porque algunas personas dicen, ay, yo le doy gracias a Dios por esto que me pasó, no sé qué viene ahí, eso me está doliendo. No, pues nadie le va a dar gracias al Señor algo así nomás. Mire lo que dice el texto: de gracias a Dios por todo a Dios. Quiere decir, yo tengo la capacidad de darle gracias al Señor por todo, no porque esto me pasó, sino porque Él está en mí a través de esta situación. Entonces le puedo dar gracias a Dios. No porque me machuqué el dedo. Ay, Señor, ay, que machuqué, ay, gracias a Dios por este machucón. No. Es porque sé que si tengo mi dedo machucado, a pesar de que tenga el dedo machucado, el Señor está conmigo. A pesar de que el médico me dijo que algo no está bien, mi Padre está conmigo. ¿Lo escuchas? A pesar de que mi trabajo no está claro. Y llego ya todos los días a la oficina asustado. Y apenas estoy todo el tiempo mirando por la ventana a ver si llegó el carro del jefe o no llegó. Que no llegue. Puede estar pasando lo que pasa. Yo estoy convencido de que Dios está conmigo. Amén. Iglesia de Cristo, vamos a terminar. Y vamos a terminar de la siguiente manera. Vamos a terminar diciéndole al Señor: queremos ser agradecidos. ¿Te imaginas levantarte en la mañana, esposos que están aquí, voltear y mirar la dama que el Señor te regaló para caminar con ella? Y ella que está dormida ahí, decirle: gracias, Padre, porque tú pusiste esta compañera de vida conmigo, que a veces no la entiendo, pero la pusiste, es especial, pero la amo. Gracias. ¿Hace cuánto no le das gracias a Dios por eso? O gracias por este hombre que tengo acá. Hace unos ruidos por la noche raros. Pero ha sido el hombre que tú me regalaste. Gracias. O detenerme por la mañana y solamente llegar y ponerme de rodillas y decirle: Padre, gracias porque hoy puedo respirar. Gracias porque hoy puedo cumplir un propósito. Padre, estoy en luchas y estoy en batallas y no entiendo. Padre, no sé cuál es mi siguiente paso. No sé cuál es mi siguiente paso en inmigración. No sé cuál es mi siguiente paso en mi trabajo, en mi familia, en mi ministerio. Padre, estoy perdido, pero cuando levanto mis ojos encuentro los tuyos y digo: tú me encontraste. Y entonces todo cambia. Y dice: sea agradecido en todo. Hay tantas cosas especiales que no merezco, pero mi Padre ha sido bueno. Hay alguien que ha influenciado en ti de manera especial. De pronto no hablas con tu mami, con tu vieja, hace un tiempo atrás, viven lejos. Toma el teléfono hoy, tarea, y llega a tu casa y levántalo y dile: solo te llamo para decirte gracias, porque hay cosas que quedaron marcadas en mi corazón. De pronto no tuviste la oportunidad de tener unos padres, pero tuviste al tío Juancho. Ya no lo ves hace 30 años, busca la manera de comunicarte con él. Dile: gracias porque me tuviste en tu casa. Gracias porque me diste alimento. Sé agradecido. Cuando yo soy agradecido, soy humilde. Y cuando soy humilde, el Señor se revela. Cuando yo entiendo que lo que pasa no es por mis fuerzas, sino por la fuerza del Señor, entonces Él se manifiesta. Pero necesito ser agradecido. Para ser agradecido necesito ser humilde. Porque si no, el enemigo trabaja para creer que todo me lo merezco porque soy sabio. Entonces pierdo el primer punto. ¿Cómo quieres que el Señor vivamos este año? Viva sabiamente. ¿Cuál es el segundo? Maximice su tiempo. ¿Cuál es el tercero? Viva una vida con propósito. ¿Cuál es el cuarto? Llénese de la presencia del Señor. ¿Y cuál es el quinto? Sea agradecido. Yo me los aprendí. Esto te dice: encontrarás el poder del Señor.
Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.